venimos nosotros expresando a los legisladores de distintas cuestiones partidarias, pero en este caso en particular hubo una reunión expresa con senadores que se encuentran frente de todos. Y la verdad que fue una muy buena reunión donde se le expresó a los senadores la necesidad de prorrogar la ley, el por qué la necesidad de una nueva prórroga, cuáles fueron las dificultades que se tuvo en estos tiempos para poder para concluir el reglamento territorial indígena. Y los senadores expresaron que la necesidad era atendible y que necesitaba ser atendida esa nueva prórroga de la emergencia territorial para pueblos indígenas. Porque en cada una de las provincias aún faltan relevar a un grupo importante de comunidades indígenas para poder terminar con el objetivo de aquella primer objetivo que se tuvo en el año 2006.
Ahora, es claro que con el bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos y Todas entendemos que iba a haber un acuerdo. ¿Qué pasa con el bloque de Juntos, con todos los otros bloques que no participaron de este encuentro, que indudablemente, por lo que vemos en los medios que habitualmente compartimos, no están tratando el tema, están mirando hacia otro lado y que dependemos lamentablemente de ellos y ellas para que se apruebe esta prórroga o no?
Sí, digamos, hubo un montón de factores que impidió para que el reglamento territorial de pueblos indígenas se pueda culminar en el tiempo previsto en aquella norma de 2006. Primero, el universo de comunidades a relevar ha aumentado en muchos. También la inscripción a partir de del reconocimiento de derecho por parte del Estado, por parte de los poderes del Estado, eso vino también una mayor visibilización de los derechos de las comunidades indígenas y que han solicitado su reconocimiento al Estado. Esto es uno de los factores por el cual también se necesita que la prórroga sea mantenida. Otro factor es también los factores de poder. Ya no es necesario que aclaremos mucho más de que ha tratado de impedir de una y de mil maneras para que el reglamento no se efectivicen en las distintas provincias. Eso ha traído una conflictividad enorme que se tuvo que tratar de trabajar en procesos de diálogos, de lograr un entendimiento, de explicar el alcance de la ley, y eso también dificultó muchísimo el avance. Y otra es la cuestión presupuestaria. También en el último gobierno, si bien se prorrogó la norma, la ley 26.160, no se pudo avanzar en demasía porque también sin presupuesto no se podía llegar a territorio. Uh-huh. Digamos, hago estos factores, después hay otras más, pero es por eso que también, bueno, después vino la pandemia en nuestro gobierno, que dificultó muchísimo la llegada a las comunidades indígenas para poder efectivizar los relevamientos.
Yo decía recién que la ley fue sancionada y omití un error, un dato importante, ¿no? Que fue sancionada a fines del año 2006, pero claro, después fue prorrogada en tres oportunidades, en el 2009, en el 2013 y en el 2017, que es esa la prórroga que está por vencer ahora en noviembre de 2021, que es esta ley de emergencia y de orden público. Ahora, doctor Fernández, habida cuenta del gobierno que tuvimos anteriormente, de algunos gobiernos provinciales, como es el de Río Negro concretamente, más allá de la ley que existe, el incumplimiento en los relevamientos no fue casual.
No, para nada, digamos. Pareciera, la ley 26.160 tiene solamente tres artículos. Uh-huh. Es una ley muy clara, muy concisa, que no da a mayor análisis. La emergencia territorial de para comunidades indígenas existe. No reconocerla sería casi como no querer ver la realidad. Y los jueces, por lo tanto, y tanto los gobiernos de muchas provincias, no solamente la de Río Negro, sino de otras provincias también, ven con mucho disimulo la aplicación en su jurisdicción el reglamento territorial indígena. En muchos casos incluso desconocen la presencia de comunidades indígenas en sus jurisdicciones. Y eso es grave, porque esto es una ley de orden público que debe ser acatado, fue debatido en el Congreso de la Nación con todos los representantes, tanto en las dos cámaras, y casi por unanimidad han sido renovada. Entonces no se entiende por qué no se pueda cumplir, solamente se entienden a partir de otros tipos de intereses. Pero creemos que con esta nueva prórroga y con una difusión mayor para expresar los alcances y la necesidad de que contemos con una culminación de la cantidad de tierras ocupadas por las comunidades indígenas, va a venir a favorecer un poco la paz social y terminar con esta emergencia territorial en que estamos inmersos.
Ahora, esta ley es una ley de orden público, ¿no? Y esto implica que sus disposiciones no pueden ser dejadas de lado por acuerdo de partes. ¿Qué ocurre, y se lo pregunto como hombre de ley ya, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se incumple sistemáticamente? ¿Y qué puede ocurrir si no se prorroga? ¿Que esto requerirá? ¿Cuánto requiere del Senado? ¿Los dos tercios?
Exacto, sí, por mayoría simple se puede prorrogar. No, creemos que la prórroga necesariamente se tiene que ser convalidada por el Congreso de la Nación. Esto por un lado, porque primero es una obligación del Estado, si no estaríamos también incumpliendo con obligaciones de compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional con la firma de sendos tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT. De hecho, tenemos ahora, el Estado está condenado en una causa que es conocida como la Cajonat. Si bien es un fallo que impacta en la región NOA, en la provincia de Salta, frontera con Paraguay y Bolivia, en beneficio de 132 comunidades indígenas, donde justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace saber al Estado el incumplimiento del compromiso internacional asumido en la materia y la violación del artículo 21 de la Convención de los decretos incluso de la Constitución Nacional, del artículo 75, inciso 17, porque aún el Congreso de la Nación no ha sancionado una ley especial de propiedad comunitaria indígena. Hasta tanto no exista esa ley especial de propiedad comunitaria indígena, la emergencia territorial subsiste. Por lo tanto, entraríamos en una abierta violación, no solo con nuestras propias normas internas, sino también con normas convencionales a que el Estado se ha comprometido, y agrandaríamos nuestro incumplimiento a esos compromisos, que bien sabemos que el Estado argentino está orgulloso de su política de derechos humanos a nivel internacional, y este gobierno está en ese camino para cumplimentarlo.
Doctor Fernández, en este caso, si las deliberaciones entre senadores y senadoras no llegasen a un acuerdo, ¿el presidente tiene la potestad de prorrogarla por decreto?
Sí, existe esa posibilidad, pero creemos que no va a ser necesario. Pero existe la posibilidad que por decreto se pueda decretar la emergencia territorial, como se ha hecho con otras emergencias. Digamos, no solamente la emergencia existe solamente sobre la emergencia territorial indígena. Hace muy poco estamos con la emergencia hídrica, con la emergencia a veces ambiental. Este es un tipo de emergencia igual que las otras, solamente que a veces su impacto es mucho mayor, porque estamos hablando de territorios indígenas y donde justamente protegen para poder convivir los pueblos indígenas en paz.
Usted estuvo reunido también en este encuentro con referentes de las distintas organizaciones de pueblos originarios, y debe estar al tanto de lo que está ocurriendo aquí, en Cuesta del Ternero, en Mascardi, en Quemquentreu, bueno, en diversos focos que hay en este momento de conflicto. Si tiene que hacer una lectura del territorio nacional en materia de conflictividad con los pueblos originarios, ¿cuál es el territorio más afectado o más agredido y violentado en estas horas?
Mire, lo que más sale hoy en los medios y también que más difusión tiene es de la zona sur de la Patagonia, Río Negro, Chubut, Neuquén. Pero en cantidad y en mayor vulnerabilidad existe en la región NOA. cosa que no se publicita mucho, no se habla mucho, pero justamente al pueblo mapuche, como han puesto como el mascarón de proa para denostar al pueblo indígena, a veces tiene mayor difusión. Pero constantemente desde el INAI y desde el Organismo de Derechos Humanos venimos motorizando las distintas conflictividades de pueblos indígenas en la región NOA. Salta, Tucumán, Santiago del Estero, incluso también Catamarca y Jujuy. Esas provincias que con mucha presencia de comunidades indígenas y de distintas etnias vienen también soportando el avance de agronegocios, el avance del despojo de sus tierras, incluso con formación de bandas armadas. Hablo especialmente en Santiago del Estero, donde el movimiento campesino indígena vienen también denunciando la presencia de bandas armadas en sus territorios. Eso es preocupante por un lado, pero también deviene también atender las conflictividades que existen en la región de la Patagonia, en la región del sur, específicamente en las zonas aledañas de Bariloche, también en la zona de Chubut y Neuquén. Estas provincias tienen la particularidad de las provincias del sur, son provincias jóvenes, de conformación reciente, a partir de 1950, donde las tierras que anteayer eran de pueblos indígenas, incluso aceptadas por el Estado Nacional cuando eran territorios nacionales, hoy las provincias sostienen que son tierras fiscales o que le han otorgado a terceros sin la participación del pueblo indígena. Es por ello que ellos están solicitando que sean estudiadas la concesión de esas tierras a partir de la hoy Dirección de Tierra, creo que anteriormente se llamaban Dirección Autárquica de Colonización, su nombre lo dice todo, y a partir de ahí vienen un poco la necesidad de hacer un estudio y una mesa donde se pueda trabajar para estudiar la concesión de aquellas tierras otorgadas a terceros sin participación indígena. Esto es por un lado, pero también la necesidad de generar el relevamiento territorial en esta provincia es necesaria para estos casos, justamente para dar seguridad jurídica, justamente para entender cuántas tierras ocupan hoy las comunidades indígenas y que la sociedad y el Estado tenga ese dato y a partir de ese dato trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Bien. Especialmente en este caso de las comunidades indígenas.
Sí, la Patagonia generalmente es noticia en todo, ¿no? No sé bien cuál será el motivo para poder opacar al resto de las situaciones que se viven en el resto del país. Bueno, esto ocurre también cuando hay una tragedia de cualquier tipo, ¿no? La Patagonia, yo supongo que tiene que ver con la marca Patagonia, justamente, que impacta mucho más en el inconsciente colectivo, me parece, ¿no? Porque sabemos que hay conflictos a lo largo y ancho de todo el territorio, pero bueno, en la Patagonia parece que todo conflicto que tenga que ver con los pueblos originarios, además, vende más, porque también recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri se instaló, ¿no?, todo lo de la RAM, todo lo de la violencia a través de las distintas corrientes del pueblo mapuche, y lograron instalar eso de manera tal que aquí mismo, en Bariloche, uno lee ciertos diarios y cuando hay alguna noticia vinculada a las tierras, los comentarios de esos lectores y lectoras, diarios digo, muy dirigidos, ¿no?, hacia cierto público, son realmente lamentables porque piden masacre, para resumirlo de alguna manera, piden que se los mate.
Se quieren reeditar viejos sistemas que hasta ayer creíamos que no se iba a volver a hablar. Ayer leí en un diario también de la Patagonia una opinión del constitucionalista Satsai.
Sí, tremendo.
Y a nosotros que estamos en el derecho, que yo también soy egresado de la Universidad de Buenos Aires y lo tuve como profesor al doctor Satsai, me ponía con mucha tristeza, leía su opinión, si bien no es lo que enseña en la universidad, y pensábamos que estas cuestiones que el doctor Satsai trae a colación en sus aseveraciones dogmáticas han sido superadas. Esto ha sido superado justamente a partir de una discusión de lo constitucionalista después de la reforma constitucional entre el doctor Vidar Campos y el doctor Segovia. Lamento que el doctor Salzay no haya leído a estos dos colegas, también catedráticos de la misma casa de estudio, que es la Universidad de Buenos Aires. Pero en aquella oportunidad, en el año 1996, 2 años después de la reforma, el doctor Vidar Campos y el doctor Segovia, dos constitucionalistas, entraron en un debate sobre el alcance del artículo 75, inciso 17. Y se creía ya superada eso, pero evidentemente quieren volver a reeditar cuestiones ya resueltas en la sociedad argentina, como también lo es la campaña del desierto y la masacre a pueblos indígenas. Creíamos que hoy el Estado, a partir de 1994, lo que viene a ser un reconocimiento, y ese reconocimiento no solamente tiene que implicar lo folclórico, ese reconocimiento necesariamente también tiene que traer con políticas públicas. Políticas públicas a pueblos indígenas. La respuesta no puede ser y no debe ser solamente la fuerza, la represión. Si se han cometido delitos, por supuesto, se tiene que someterse a la justicia, pero no solamente tiene que ser esa respuesta. Por eso nosotros estamos bregando por las mesas de diálogos para que podamos buscar con todas las partes en conjunto una solución alternativa y sobre todo acompañar con políticas públicas. Y una de las políticas públicas que tiene el Estado Nacional hoy para implementar pueblos indígenas es el relevamiento territorial. Y para eso también nosotros estamos instando a todos los gobiernos provinciales para poder sentar con el órgano ejecutor de la ley, que es el INAI, para firmar los convenios y avanzar con el relevamiento.
Bien. Doctor, me preguntan aquí para qué sirve la ley. Bueno, lo ha comentado al principio, ¿no? Es una ley de relevamiento territorial para saber realmente cuántas tierras pertenecen a los pueblos originarios, ¿no?
Exactamente. ¿Cuántas tierras ocupan las comunidades indígenas? Y en el mientras tanto que existe esa norma, la ley también prevé la suspensión de todo proceso de desalojo o desafectación.
Bien, ¿qué es lo que están violando en muchas oportunidades las autoridades, digo?
Por eso, el incumplimiento de la norma ha sido sistemática, pero así también es una herramienta enorme que tiene hoy las comunidades para poder defender la posesión y propiedad de la misma.
Totalmente. Doctor Julián Fernández, quiero agradecerle muchísimo este tiempo y esta claridad, pero antes de despedirlo, simplemente hacer una mención, no sé si, me imagino que usted lo tendrá claro, porque es un tema que vengo siguiendo y lo voy a profundizar seguramente en los próximos días, pero poco se habla, ¿no?, de la masacre de Napalpí en Chaco, una masacre cometida por el Estado Nacional, donde fueron asesinadas 1.500 personas en 1924. Y hace muy poquitos días salió una sentencia histórica por la masacre de Napalpí, donde el Estado pide disculpas y además entiendo que hay un resarcimiento económico a los descendientes de esos seres humanos brutalmente asesinados. Pocas veces recuerdo haberme informado sobre masacres de esa naturaleza masivas, digo, en nuestro territorio. Pero sin embargo, solamente se reconoció al pueblo Qom, tengo entendido, y no así al resto de los pueblos como el Mocoví y el Mocoy. ¿Es así?
Hay dos procesos judiciales. Primero, es una enorme victoria del pueblo indígena. Nosotros tuvimos como compañeros en el INAI al profesor Juan Chico, miembro de la comunidad e integrante del pueblo e investigador de la masacre de Napalpí. Y bueno, lastimosamente esta pandemia nos llevó al compañero Chico. Él siempre en el interior del INAI, en el interior del Estado, traía un poco la preocupación justamente que se reconozcan a todas las víctimas de la masacre en Napalpí. Y lo que se inició y culminó con una sentencia, que hay que cumplirla ahora, es en el fuero federal civil.
Sí.
En lo civil se investigó y se hizo lugar al pueblo Qom. pero también la masacre debe ser alcanzada, digamos, el reconocimiento, porque también fueron víctimas el pueblo Mocoy y también campesinos hacheros que no son miembros del pueblo, pero que también fueron víctimas. Hoy también la justicia federal, a instancia también y acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del gobierno provincial, se está impulsando un juicio de la verdad. Y ese juicio de la verdad esperemos que se pueda realizar lo antes posible, se prevé que se haga este año, uh-huh. en el transcurso del año, justamente para poder debatir, por más de que los perpetradores hoy ya no están vivos, porque fueron miembros integrantes de la Fuerza Pública Federal, cuando Chaco era territorio nacional. Entonces, en el juicio de la verdad, en este juicio para poder justamente tratar de reparar la memoria de las víctimas, tanto del pueblo Con, del pueblo Mocoy, y de también de campesinos hacheros y vulnerables que fueron víctimas y uh-huh. que fueron masacrados. Justamente para poder reparar la conciencia del pueblo indígena de aquella batalla que se llamaba Batalla Verde, porque justamente hoy se habla mucho solamente de la campaña del desierto, de masacre hacia los pueblos indígenas que habitan la Patagonia, pero poco se habla de los muertes y masacres que se han realizado en la zona nordeste y no a los pueblos indígenas. Además de la masacre del Napalpí, también existen hoy la sentencia judicial de reconocimiento al masacre de Rincón Bomba de Formosa. Así que todas estas cuestiones son hoy todavía abiertas al pueblo indígena, hoy todavía se lamentan a sus muertos, lamentan y necesitan reparar la memoria de sus ancestros. Y el Estado argentino tiene esa necesidad y hoy está predispuesto a reconocerlo. Que desde el INAI, desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como organismo competente en materia indígena, los que buscamos también que la sociedad entiendan necesariamente reconocer todas estas falencias que el Estado tuvo en aquella, en otrora, hoy, en el futuro, poder justamente revitalizar no solo la cultura, sino también repararla.